Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Doncs ara mateix, que són les 13 hores i 32 minuts, anem a saludar el doctor Navarro en un programa més de Ser Saludables, agraint-li la seva presència davant dels micròfons i, lògicament, que ens, a través dels nostres micròfons pues, pugui donar-nos a conèixer de forma divulgativa temes d'interès de salut, no? Doctor Navarro, bon dia, bienvenido.
Buenos días, a vuestro, como siempre, a vuestra entera disposición.
Bueno, pues creo que tenemos, digamos, continuidad del tema, ¿no?, de la pasada semana.
Sí, hoy...
Una cierta continuidad, podríamos decir.
Sí, aunque vamos de arriba abajo. Si el otro día hablamos de las infecciones del tracto urinario, o sea, del riñón, la espironefritis, uh-huh. Hoy vamos a hablar de las infecciones de la glándula prostática, ¿eh? Las uh-huh. prostatitis agudas.
Sí, sí.
Entonces, voy a hacer una pequeña introducción al tema, pequeña introducción. Primero, decir qué es la próstata, pues bueno, esto, aunque lo conocen, yo creo que el 100% de la población, la próstata es un órgano glandular del aparato reproductor masculino, que tiene una forma de castaña y se localiza frente o enfrente al recto y debajo de la salida de la vejiga de la orina. Repetimos un poquito lo mismo, órgano glandular localizado entre el cuello de la vejiga y el músculo transverso del periné. Esto ya es otra historia. Tiene un peso aproximado de unos 20 gramos y unas dimensiones de 3 por 4 y por 2 centímetros. Entonces, esto es la glándula prostática. Hoy vamos a hablar de las prostatitis. ¿Qué es esto de las prostatitis? Pues es un conjunto heterogéneo de enfermedades no siempre infecciosas. Esto es muy importante. Muchas de ellas de causa desconocida. Entre un 90 y un 95% de las prostatitis, el origen no lo sabemos. Solamente entre un 5 y un 10% de las prostatitis agudas son de origen bacteriano. Las prostatitis tienen una característica común, que pueden producir síntomas dolorosos, síntomas irritativos y síntomas obstructivos referido al tracto genitourinario y al periné, y pueden ir acompañadas o no de una disfunción sexual. La presentación clínica de las prostatitis hay dos formas de presentación. Una, que es la prostatitis aguda y febril, y que es poco frecuente, pero o mucho más común, que la prostatitis sea episódica y fluctuante, o sea, que oscile durante largos periodos de tiempo. Luego a continuación hablaremos de la clasificación. Para definir si la prostatitis es crónica, es si la persistencia de los síntomas dura 3 meses o más. Prostatitis aguda y prostatitis crónica. ¿Cuál es la clasificación por categorías de la prostatitis? Vamos a ver. Esta es la clasificación del año 1995. Hay otra anterior, que la clasificación clásica del año 1978, pero esta casi la vamos a omitir. Vamos a hablar de la clasificación del año 1995. Hablan de las prostatitis y las clasifican por categorías. Categoría 1 sería prostatitis aguda bacteriana. Categoría 2 sería prostatitis bacteriana crónica o recurrente, o sea, duración más de 3 meses. Categoría 3, prostatitis crónica, atención, prostatitis crónica no bacteriana. Y otra cosa que se llama síndrome doloroso pelviano, crónico, dolor pélvico crónico. Dentro de la categoría 3 hay dos variantes, para complicar más la situación. 3A sería una prostatitis crónica no bacteriana con carácter inflamatorio, 3A, carácter no inflamatorio. Categoría 3B, esto es otra prostatitis crónica con carácter no inflamatorio, la 3A, carácter inflamatorio, la 3B, no inflamatorio. Y luego hay, para liarlo todavía más, categoría 4, que esto es una prostatitis inflamatoria asintomática, demostrada solamente por biopsia o por la presencia de leucocitos, más de 10 leucocitos, en un exudado del semen. O sea que, repetimos, 1 sería categoría 1, prostatitis bacteriana aguda, categoría 2, prostatitis bacteriana crónica o recurrente, o sea, duración de más de 3 meses, categoría 3, prostatitis crónica sin gérmenes, no bacteriana, o síndrome doloroso pélvico crónico, 3A, inflamatorio, y 3B, no inflamatorio, y 4, nada, simplemente que se ha inflamado la próstata y se ha demostrado, sin ningún síntoma, que eso se demuestra por realizar una biopsia o por la presencia de leucocitos en el semen. Vamos a hablar lo más frecuente, mejor dicho, la prostatitis aguda bacteriana. La frecuencia de una prostatitis aguda bacteriana pues puede oscilar entre un 5 y un 10%. Las causas son las mismas que hablamos en la infección del riñón. Las causas son, en un 80% de las prostatitis aguda bacteriana es el Escherichia coli, seguido de la pseudomonas, la Klebsiella, el Proteus y la Serratia, y el Enterococcus faecalis, pero 80% Escherichia coli. Rara vez los agentes productores de uretritis o inflamación de la uretra, que eso se asocia más a enfermedades de transmisión sexual. Esto puede causar prostatitis en personas jóvenes. Esto estamos hablando de la clamidia y el ureoplasma, enfermedad de transmisión sexual más propia de individuos jóvenes. ¿Qué síntomas clínicos puede tener una prostatitis aguda bacteriana? Pues la forma de presentación puede ser escalofríos, fiebre, y como dijimos el otro día, una temperatura superior o igual a 38 grados y medio o más, y además con síntomas irritativos. ¿Qué quiere decir esto de síntomas irritativos? Estos son lo que se llama en algunos sitios, bueno, en todos los sitios se llama síntomas de llenado. O sea, tienes el paciente, el hombre tiene ganas de orinar frecuentemente, tiene dolor a orinar, escozor a orinar, urgencia miccional, y puede haber algunos otros síntomas más. Dolor, por supuesto, en el hipogastrio, o sea, en la zona suprapúbica, dolor entre los testículos y el ano, y dolor en la región lumbar. Eso es habitualmente la clínica de la prostatitis aguda bacteriana. ¿Cómo se diagnostica eso? Pues, aparte de la sintomatología clínica, si exploramos al paciente y le tenemos que realizar un tacto rectal. Y entonces, ¿qué observamos en el tacto rectal? Que la próstata está aumentada de tamaño, que el tacto rectal es doloroso y que, atención, no debemos realizar en una prostatitis aguda bacteriana ningún masaje prostático. ¿Por qué digo esto? Porque se puede producir un cuadro de una bacteriemia, un cuadro séptico muy grave. O sea, el tacto rectal como diagnóstico, pero no masaje prostático. ¿Qué más cosas hay que hacerle a un paciente que tenga una prostatitis aguda bacteriana? Pues entonces hay que hacerle un análisis con hemograma, lo que dijimos anteriormente, la proteína C reactiva, la velocidad, realizar un sedimento de orina y un cultivo de orina, que es el diagnóstico exacto, y también, si el paciente va a ser hospitalizado o tiene criterio de ingreso, hay que hacer una radiografía de tórax, un electrocardiograma y siempre ingreso hospitalario. Por supuesto, si hay sospecha de una obstrucción uretral o sospecha de absceso prostático, hay que hacer una ecografía. Voy a explicar un poquito. Ya lo he dicho, el diagnóstico se hace por una exploración imprescindible, que es el tacto rectal. Entonces, la próstata está aumentada de consistencia, es dolorosa, está caliente, y lo mismo que dijimos en las infecciones del riñón, en la próstata puede ocurrir exactamente lo mismo. En caso de que, después de administrar un tratamiento durante 3 días con un antibiótico supuestamente correcto todo, si persiste la sintomatología, podemos pensar que estamos en presencia de algún absceso prostático. Y entonces, esto es otro cantar, tener un absceso prostático. Vamos a ver. ¿Cuándo hay que ingresar al paciente? Pues si está afectado al estado general, si tiene un cuadro séptico, si es un paciente inmunodeprimido, si es diabético, si precisa una punción suprapúbica para, en el supuesto caso de que esté diagnosticado un absceso, y yo creo que nada más. Luego es muy importante el seguimiento de el paciente, muy, muy importante. Vamos a ver, como tengo tantísima documentación sobre esta cuestión, voy a decir algunas cosas que a algunos puede que no lo siente muy bien. Para, como hemos dicho, que solamente hay prostatitis de origen bacteriano en un 5 y un 10%, el resto no son de origen bacteriano, entonces la situación sigue siendo de desconocimiento de las causas, la etiopatogenia de la prostatitis. Además, se crea una incertidumbre en el diagnóstico, una indefinición de la historia clínica y, desde luego, una frustración en el tratamiento. Eso está más que claro. Vamos a hablar un poco de la clasificación, que ya se lo he dicho antes, de cuatro categorías y qué haríamos en el supuesto caso de que tengamos una prostatitis bacteriana aguda. Después de haber realizado un examen físico, un cultivo de orina y un antibiograma y tengamos la sospecha de la prostatitis, como hemos dicho antes, haríamos un tracto rectal. No masaje prostático, contraindicado el masaje prostático. También tendríamos que sospechar clínicamente si el paciente tiene una obstrucción de orina, si tiene una sonda vesical o si ahí es necesario realizar un drenaje suprapúbico. ¿Qué hacemos en este caso? Pues administrar antibióticos, incluso intravenosos, durante 48 o 72 horas. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que el paciente mejore y que continuemos el tratamiento por vía oral durante un periodo de 4 semanas, haciendo un seguimiento al mes, a los 3 y a los 6 meses. Entonces, podemos tener el paciente curado o que se cronifique. Si no encontramos ninguna mejoría, hay que hacer a los 3 días, como lo mismo que en el riñón, una ecografía, pero de prostática, transrectal, a través del recto. Entonces podemos encontrarnos que no tengamos absceso. Entonces, si no hay absceso, pues no, seguir el tratamiento antibiótico hasta completar un periodo de tiempo de unos 4 a 6 semanas. En el supuesto caso de que hay un absceso prostático, hay que ingresar al paciente y lo tiene que llevar el urólogo, no el médico de cabecera. Vamos a ver, algunas cosas, pero estos son hipótesis. Los mecanismos patogénicos aceptados en la prostatitis aguda. Esto son hipótesis, no es una realidad. ¿Por qué ocurre esto? Porque podemos tener un reflujo intraprostático de la orina que esté infectada. Porque tengamos una infección de la uretra, además ascendente, una uretritis ascendente. Porque se contamine la próstata a través de la vía sanguínea, por vía hematógena o por vía linfática. O también puede ocurrir esto por una complicación de la resección transuretral de la próstata o en otros manipuladores de la vía urinaria. Esta prostatitis aguda bacteriana, que es la más, solamente es un 5 o un 10%, ya hemos dicho que se puede presentar de forma aguda o con síntomas irritativos o síntomas obstructivos. Síntomas obstructivos son los típicos de vaciado. ¿Qué quiere decir esto de vaciado? Las personas que sufren de una hiperplasia de próstata, si se inflama la glándula prostática, como está situada debajo de la vejiga y alrededor del cuello, pues entonces, ¿qué le pasa al paciente? Pues que tiene dificultades para empezar a orinar, dificultades para el inicio de la micción, que el chorro de la orina es débil, pérdida de la fuerza del chorro de la orina, y que al final tiene goteo miccional, ya en plan exagerado, 4 cruces, pues es que se puede uno orinar en los zapatos, pues no hay fuerza suficiente. Con frecuencia, En la prostatitis aguda bacteriana, como hemos dicho, hay que hospitalizar al paciente durante 3 días y ver la evolución que tiene. Si hay una mala respuesta, pues se queda el paciente ingresado, ¿eh? Si hay mala respuesta, como siempre, sospechar que es un absceso de la glándula prostática. Vamos a pasar a otra situación de la prostatitis bacteriana crónica, no aguda, sino crónica. La cronicidad es lo mismo, vamos, lo mismo no. Lo que se supone, las hipótesis de por qué ocurre esto, es porque hay fibrosis en los conductos que tiene la glándula prostática, porque se han formado cálculos y que porque las bacterias se han acumulado en forma de una especie de biopelícula protectora, o porque hay una disfunción secretora de la próstata. También porque el pH se modifique en las secreciones prostáticas. Esta prostatitis bacteriana crónica, atención, es una entidad propia de varones de edad avanzada. Prostatitis crónica bacteriana propia de varones de edad avanzada y se presenta como infecciones urinarias recurrentes o bien como episodios repetitivos de exacerbación aguda de la prostatitis. El diagnóstico de esto lo voy a comentar, pero no sé si es una función del médico de cabecera, ¿no?, de atención primaria. El diagnóstico se basa en una prueba de 4 vasos. Se recoge orina al inicio de la micción, un primer frasco, que eso correspondería a la uretra, una segunda muestra que corresponde a la vejiga, después se realiza un masaje prostático, evidentemente esto no lo hace el médico de cabecera, lo hace el urólogo, y se extrae el líquido prostático, el flujo, y después de realizar el masaje prostático se recoge un cuarto frasco para ver si hay gérmenes y si hay leucocitos en las secreciones prostáticas. Entonces, el tratamiento de una prostatitis bacteriana crónica puede oscilar entre 4 semanas y 12 semanas. Entre 4 y 12 semanas. Vamos a ver, hablar un poquito de las prostatitis crónica idiopática. Aquí viene lo que he dicho anterior, que no desconocemos cuál es el origen de esto, ¿no? Entonces, si tenemos una prostatitis categoría 3A, o sea, crónica con carácter inflamatorio, esta entidad clínica, prostatitis crónica de carácter inflamatorio, es 8 veces más frecuente que la anterior, que la prostatitis crónica, por eso la enumero. Entonces, aquí, en esta entidad, en la 3A, no hay gérmenes, no hay gérmenes. Es muy importante saber esto. La etiología es incierta. Y entonces, aquí estamos jugando con hipótesis. La hipótesis es que de infección bacteriana, pues que no hay en los cultivos, como decían, no se puede descartar, pero tampoco lo podemos afirmar. Esto es así de sencillo. Entonces, si tenemos, después de esas pruebas que he dicho de los 4 frascos de orina, y suponiendo que tengamos más de 10 leucocitos por campo y el cultivo sea positivo, cosa que es más que dudosa en este caso, se administra un tratamiento de una medicación que es de uso muy común durante un periodo de 6 semanas. Se usan las quinolonas, las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino, el levofloxacino y el oxofloxacino. Entonces, aquí, ¿qué puede ocurrir? Pues que tengamos el paciente con una mejoría y que la hayamos curado. Y, pues perfecto, que hay que hacer seguimiento a largo plazo durante 1 año. Que tenga el paciente encuentre algo de mejoría. Entonces tenemos que continuar el tratamiento durante 12 semanas, estamos hablando de 3 meses de tratamiento, al cabo de los cuales puede ser que tengamos una recaída en el cual otro tratamiento antibiótico durante 3 meses, o que haya una recaída, con lo cual se puede administrar un tratamiento preventivo. Y también nos puede ocurrir, que ocurre muchísimas veces, que no hay mejoría, ausencia de mejoría. ¿Qué tenemos que hacer? Con interrogación, cirugía radical. Yo no tengo experiencia en esto, pero quitar la próstata a un señor porque tenga este problema, pues tiene 2 graves inconvenientes bajo el punto de vista del médico de atención primaria. 1, que le podemos originar al paciente dos problemas. Uno, una incontinencia urinaria, que ya es un latazo de esto, o que le dejemos impotente. Entonces, yo creo que no merece la pena realizar semejante cosa, ¿no? Hacer una prostatectomía radical. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar del siguiente paso. La situación de la prostatitis de tipo 3B, o sea, síndrome pelviano doloroso crónico sin evidencia de inflamación. Sin evidencia de inflamación. ¿Cuáles son los mecanismos o las hipótesis de los mecanismos de productores? Pues nada, que exista una disfunción de la micción, del esfínter del vesical. Que tengamos un reflujo ductal intraprostático. Que tengamos un problema de autoinmunidad. O sea, que existan antígenos que nos estropeen más la próstata. Que tengamos un trastorno neuromuscular con dolor neuropático. Y, como no, la quinta hipótesis, que esto es un cajón desastre que lo utilizamos muchas veces sin necesidad, aplicar una hipótesis de estrés emocional en pacientes con personalidad psiconeurótica. Esto le pongo yo tres interrogaciones. O sea, atribuir una categoría 3B, o sea, un síndrome pelviano doloroso crónico sin evidencia de inflamación a un estrés emocional con personalidad psiconeurótica, ¿qué quiere que diga? Puntos suspensivos. Entonces, en esta situación de la prostatitis, o sea, mejor dicho, del síndrome pelviano doloroso, que el dolor se localiza en la uretra, en el pene, en la zona suprapúbica, entre los testículos y el ano, etcétera, etcétera, aquí los urólogos recomiendan tratamientos secuenciales o con otros agentes alfa bloqueantes, alta dosis, el finasteride, que lo utilizan mucha gente, analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares del grupo de las benzodiazepinas. Todo esto se acompaña de psicoterapia y cambios de estilo de vida del paciente, baños de asiento, terapia transuretal. Esto algunos dicen, algunos expertos, que aplicar onda corta, sesiones semanales y masajes prostáticos repetitivos pueden mejorar al paciente. Y por último, bueno, vamos a hablar de la prostatitis inflamatoria asintomática. Esto no tiene prácticamente ningún interés para médico de atención primaria. Esto es se ha demostrado que se ha realizado una biopsia y que el PSA está alto, elevado, pero el PSA en una prostatitis siempre estará elevado. O sea que no es un diagnóstico de no excluye otras cosas por las que esté aumentado el PSA, como es una hiperplasia benigna de próstata o un tumor de próstata. Esto lo manejaremos en otro programa y dentro de un tiempo, Entonces, si tenemos algo más de tiempo, voy a decir cuatro cositas elementales. Medidas no farmacológicas. Para las prostatitis se recomienda orinar con frecuencia, realizar la evacuación total para disminuir los síntomas de urgencia y frecuencia urinaria, utilizar laxantes para facilitar la defecación, baños de asiento para aliviar un poco el dolor perineal y el dolor lumbar en la prostatitis. Se aconseja evitar las sustancias que irriten la vejiga. Pues, todo el mundo lo sabe. Alcohol, bebidas con cafeína, jugos cítricos, alimentos calientes o condimentados, e incrementar la ingesta de líquidos entre 2 y 4 litros cada día. Se debe de informar al paciente de la necesidad de continuar el tratamiento durante un periodo entre 2 a 4 semanas. Observaciones generales. ¿A quién tratar y cuándo? Se puede tratar de una forma ambulatoria si el paciente no presenta ningún estado séptico. Si tiene menos de 65 años o no está inmunodeprimido. El tratamiento debe iniciarse precozmente, lo mismo que en cualquier otra infección, para evitar el riesgo de complicaciones. Las complicaciones son absceso, bacteriemia, sepsis, lo mismo que en el riñón. Se debe solicitar un cultivo antes de iniciar el tratamiento. Esto ya lo sabíamos. ¿Qué tenemos que hacer? Valorar la respuesta al tratamiento. En la mayoría de los casos, la fiebre y la dificultad o el dolor al orinar desaparecen entre el segundo y el sexto día de iniciar el tratamiento. ¿Qué medicación son más selectivas para la prostatitis? Pues las quinolonas, las fluoroquinolonas. ¿Por qué son más específicos? Porque tienen una alta liposolubilidad, o sea que se disuelve mejor en las grasas porque se unen poco a las proteínas y porque se fijan mucho en el tejido prostático. Por eso se utilizan las fluorquinolonas. Seguimiento, pues bueno, hay que hacer siempre un seguimiento al mes, a los 3 meses y a los 6 meses, incluso al año. Precauciones. Ya hemos dicho anteriormente, el tacto rectal se debe realizar con precaución, contraindicado el masaje prostático por el riesgo de bacteriemia, de pasar los gérmenes al torrente sanguíneo. Vamos a ver, ¿cuándo deberíamos, esto lo tendría que haber dicho anteriormente, criterios de derivación al hospital en la prostatitis? Uno, dudas en el diagnóstico clínico, que esto ocurre muchas veces. Dudas, cuando hay dudas en el diagnóstico clínico. Segundo, cuando el paciente tenga más de 65 años, cuando el paciente tenga mal estado general y una clínica de bacteriemia, cuando haya, lo mismo que en las infecciones del riñón, mala tolerancia a la vía oral, o sea que no pueda tomar la medicación por boca, ¿no? Entonces, por vómitos, porque sospechemos o que el paciente no cumplimente bien el tratamiento, sospechan, tampoco tenemos certeza, porque tengamos imposibilidad de seguimiento evolutivo, porque tengamos antecedentes de otra infección del tracto urinario complicada y que si tenemos un paciente en el que hay una cosa muy elemental y muy sencilla, si tiene una retención aguda de orina, eso se ve muy bien y se palpa muy bien, lo que nosotros llamamos globo vesical, o sea, es que eso se palpa y se ve, o porque el paciente esté inmunodeprimido. Yo creo que no hace falta que hablemos ya más cosas, porque quizá hablamos en exceso y poco práctico, pero procuraremos que el siguiente tema sea más asequible, menos médico. Menos médico me refiero a menos datos médicos, y que sea más comprensible y más asequible para la población en general. Bueno. Si no cambio de parecer, el próximo tema hablaremos de una cosa muy frecuente que se llama síndrome intestino irritable o colon irritable. Esto que lo sufre una gran cantidad de gente y hay unas grandes preocupaciones. Hay que hacer muchas pruebas para descartar eso, pero más vale hacer pruebas, aunque encarecemos la sanidad, pero es que escuche, con que excluyamos o diagnostiquemos un caso importante es más que suficiente. Solamente por la tranquilidad que puede tener un paciente de no tener ninguna enfermedad tumoral, creo que merece la pena. Síndrome intestino irritable. Muy bien. Próximo tema.
Muy bien, pues doctor Navarro, hasta el próximo martes. Gracias por acompañarnos y escucharemos con atención lo del síndrome este que afecta a muchísima gente, sí, como usted dice.
Eso es más asequible, porque lo que hemos explicado hoy, esto es un plomo de enfermedades que
también afecta a bastantes personas, ¿eh?
Pero en fin.
Nos vamos. Son las 2. Gracias. Vamos a conectar ya con las noticias de estas horas. Vale.